Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos y amigas, oyentes de Paralelo 20. Ayer decíamos que vaya días calurosos que hemos pasado durante toda esta semana. Todavía quedan altas temperaturas por ahí, pero no hicimos una mención y me sentí un poco culpable del cuidado que tenemos que tener con los incendios. Estamos teniendo unos incendios durante la semana bastante, bastante graves. Los de Cataluña, es un dolor ver las imágenes y lo que sufren algunos, sobre todo ganaderos, que han perdido incluso sus rebaños. Y la verdad es que hay que tener mucho, mucho cuidado con estas temperaturas. Ya no vamos a hablar si son intencionados o no son intencionados. Nosotros también, sin darnos cuenta, podemos provocar catástrofes, tirando una colilla, haciendo hogueras donde no debemos hacerlas. Cada vez está más vigilado esto, ojo con el tema. Pero es verdad que con poca humedad, con estas temperaturas tan altas, pues la naturaleza también reacciona a veces en contra de nuestras situaciones de confort. Y es lo que está ocurriendo y llegan estas desgracias. Pero bueno, nosotros, dentro de nuestras medidas, a poner toda la carne en el asador para que evitar, dentro de lo posible, todas estas desgracias. Sigue haciendo mucho calor, seguimos estando en el mes de julio. Ya sabéis que julio-agosto es el mes de, por excelencia, de las vacaciones. Para muchos, nuestros meses favoritos. Yo soy más de agosto, fíjate. Pilar, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos.
¿Tú también eres más de agosto? ¿Te suena más a vacaciones agosto?
Yo creo que siempre, ¿verdad?, nos ha sonado a todos.
Julio todavía trabajamos un poquito.
Sí, bueno, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, pero es verdad que yo creo que de toda la vida agosto era como, ¿no? Sí. Ciudades fantasma. Era cuando todo el mundo se iba de viaje. Ahora yo creo que ya cada vez menos, pero sí.
La que no da ni palos, Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, eso te iba a decir, buenos días.
Como empieza a no dar palos.
Bienvenida. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso ahora?
No, porque le apetecía, se ha levantado hoy.
Se relaja, en julio se ve muy relajadita. Viene al estudio, se sienta, no dice nada, hola, ¿qué tal? Buenos días. Saca sus papelitos,
es que domingo,
los pone encima,
Marcial,
de la mesa.
Es que los domingos nos cuesta, hay que decir que los domingos nos cuesta.
Entonces,
un poco más venir. Sí, pero
¿ya
luego
estás
ya
de vacaciones, ¿o qué?
Pero luego ya los domingos arrancamos.
Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Marcial.
Oye, ¿cómo está de temperatura tu querida Cantabria?
Allí pues mira, se está, pues allí
norte,
se está genial.
El norte está también casi...
Si no viniese a grabar el estudio, estaría allí.
Oye, que yo estuve la semana pasada, durante la semana, en el País Vasco, que por cierto, cómo se come en el País Vasco.
Ay, por Dios.
Es que, ¿verdad? Yo cada vez
Cela
que voy...
marinera.
Cada vez que voy, no como en la semana siguiente, no como.
Sí, ¿no?
Sí, pero ¿dónde veranean los vascos?
En Santander.
Ah.
Bueno, en Cantabria.
Bueno,
en Laredo.
Sí, en el Mediterráneo.
Isla. En Castro Urdiales.
En Castro.
En Castro, es verdad.
Oye, pero de verdad, que un calor.
Sí, sí, no, es por eso digo que el norte está teniendo temperaturas más altas, casi que muchos sitios de...
Bueno,
de la
don
costa.
Carlos García, pastor de Logitravel. Hoy nos vamos a Fuerteventura, que ahí hace calorcito todo el año.
Ahí hace...
Pero un calorcito muy agradable,
eso, un
¿no?
microclima.
Calor.
Muy,
25
muy controlable,
grados.
Muy controlable.
Perfecto.
Oye, comenzamos como siempre.
Venga.
Con nuestras efemérides.
Eso es.
Hoy es día...
30 de junio.
30 de junio. Mañana ya todos ya. De vacaciones. Mañana de vacaciones.
Venga.
No me llames.
Pues lo mismo te digo. Adriana, te quedas sola.
¿Qué pasó? Vale. ¿Fue un día importante en la historia de la humanidad el 30 de junio? Vamos a ver cosas que ocurrieron en otras épocas de nuestras vidas. Un viaje por la historia. Un viaje por la historia de la humanidad. Fijaros, un 30 de junio de 1905 se publica la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y tiene mucho que ver con los viajes. Porque si alguien le pregunta cuál es la teoría de la relatividad, de verdad que nos costaría muy mucho explicarla. Todo el mundo sabe lo que es la teoría de la relatividad. Nadie sabe explicarla.
Yo no he escogido esta efeméride por si me preguntabas qué era.
Bueno, yo tengo una definición muy sencilla, ¿no?
A ver.
Demostrar cómo el tiempo depende del movimiento y de la velocidad. Esa es la teoría de la relatividad. Porque el tiempo y los viajes, fíjate, los viajes por el espacio, ¿no? Esto que decimos, viajamos a una velocidad tal que mientras pasan muchos años en la Tierra, nosotros nos mantenemos jóvenes. Para que veáis la relación del tiempo con la velocidad y con el movimiento, por supuesto. Esa es la teoría de la relatividad. Bueno, sin enrollarme, bueno, un 30 de junio de 1905 va Einstein y la publica, ¿vale? Para complicarnos.
Para estudiarnos
la existencia. A ver, ¿qué más ocurrió un 30 de junio?
Pues mira, un 30 de junio de 1859, uh-huh, en Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda.
Eso fue muy famoso.
¿Verdad? Por sí, eso sí, sí. Es que yo, vamos, iba a decir yo lo recuerdo, ¿no? Porque en el 1859, pero es verdad que luego...
¿1959 o
1800? 1800, por eso digo. Ajá. Pero es verdad que bueno, pues que se, no sé, se ha visto,
negro,
se
¿no?
ha visto en muchos sitios y en aquel momento, claro, imaginaros lo que fue, ¿no? Ahora las cataratas del Niágara es verdad que son más un, bueno, pues hay un espectáculo allí montado, pero en aquella época era, pues eso, ¿no?
Oye, a mí cada vez que hablan de las cataratas de Niágara, la primera imagen que se me viene, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Marilyn Monroe.
Pues a mí, fíjate, las cataratas iluminadas de color por la noche, por eso te digo que es un poco...
Sí, cada una a su sí, rollo, ¿no?
Sí. Bueno, también hay que decir, se me viene cuando estás abajo del
todo
de la cana.
Una película Marilyn Monroe,
sí,
llamada
Niágara.
Sí, lo sé,
el hombre, claro. Sí, por Dios.
Bonita, preciosa, sale guapísima.
Pero yo voy a hacer un a favor de las cataratas de Niágara, que mucha gente dice que eso, que es un parque temático,
sí,
que... Bueno, pues sí, puede serlo, lo es. Pero meterte en el barco, en esa sí, catarata, sí, creo que es la canadiense, ¿verdad? La sí, la concha, la sí, forma de... ¡Guau! Eso es una bruta.
Lo que ocurre,
pasada,
lo que tienes que, bueno, que saber, lo que tienes que saber es que cuando bajas la pasarela de las cataratas de Iguazú en Brasil,
bueno, eso sí, eso sí,
hay una placa que sí, puso la esposa del presidente Roosevelt, y la placa solo tiene una frase que dice: Niágara, pur Niágara.
¿Ah, sí?
Niágara, pobre Niágara. De la impresión que le dio a la esposa de Roosevelt ver las cataratas de Iguazú. Porque es verdad que las cataratas del Niágara prácticamente es una catarata.
Sí,
mientras que las cataratas de Iguazú es séptima maravilla del mundo.
Una brutalidad.
De la naturaleza. Sí. O sea, que sí, esa es una brutalidad. Bueno, un 30 de junio de 1908 cae un meteorito en Siberia y... llega a devastar 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Esto lo habéis visto también en las imágenes.
¿Qué año has dicho?
En 1908. Se cree que el meteorito no tenía más de... no llegaba casi a 100 metros de diámetro. O sea, que no era muy grande. Bueno, era grande, pero no tan grande. Y fíjate la devastación que hizo. Si llega a entrar en la Tierra 4 horas más tarde... posiblemente hubiera devastado ciudades como Londres o París. Increíble, esto hay que tenerlo en cuenta.
Fíjate, qué cosas, madre mía.
Y esto es real, es decir, en 1908 cayó un meteorito en Siberia y no llegó a tocar el suelo, sino que se desintegró a 100 metros de altura, sí, pero la onda expansiva de esa desintegración hizo que devastara 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Si lo hace en una ciudad, se queda devastado total. Hay que seguir muy atentos a los meteoritos. Dicen que afortunadamente esto ocurre cada miles de años, con lo cual el próximo no vendría, yo no lo vería, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Fíjate que por 4 horas, por la rotación de la Tierra, 4 horas hubiera entrado posiblemente en París o en Londres. Nada más y nada menos.
Pues fíjate, Marcial, que lo que sí que tardará en ocurrir unos 130 años fue lo que ocurrió un 30 de junio de 1973.
¿Qué pasó?
Bueno, pues que se produjo un eclipse total de sol con una totalidad de más de 7 minutos. Y el prototipo del avión supersónico Concorde, del que siempre hablamos, siguió la zona de oscuridad la totalidad de ese eclipse. Fíjate qué viaje tan curioso, ¿no?
O sea, desde el avión se podía ver el eclipse perfectamente, ¿no?
Efectivamente. Siguió la ruta de la totalidad del eclipse. Y esto no va a suceder hasta dentro de 177 años. Un 25 de junio de 1150.
Tú no llegas por poco,
Por poco.
¿Sabéis lo que es el Zaire? Pues el Zaire era lo que se conocía como el Congo belga.
Es verdad, claro. Sí, sí,
vete
sí,
al Congo belga. Pues era, se independiza un 30 de junio, un día tal como hoy de 1960, y se convierte a llamar, bueno, se llama Zaire. Congo belga ya se llama el Zaire.
Muy bien. ¿Eh?
Un día tal como hoy.
Míralo, que va de hoy, aquí de Sabiencillo.
Ayer me llamo Congo belga. Hoy me llamo Zaire, ¿qué te parece?
Pues que te encanta ir de listillo.
Otra efeméride.
Pues mira, a ver si esta te la sabes. ¿Qué batalla tuvo lugar el 30 de junio de 1522?
Trivial. Bueno, yo no, yo temas de guerra paso.
Mira que no saberte esta. La batalla de San Marcial.
Ah, la batalla de San Marcial.
¡Claro!
¡Mi batalla!
¡Tu batalla!
¿Cómo fue?
Pues mira,
el 30 de junio,
¿qué hicisteis? ¿Qué hizo el tal San Marcial en ese día 30 de junio? Pues la batalla de San Marcial en Irún, tuvo lugar en Irún, en Guipúzcoa, y en la peña ahí de Aldave, y es que fue para derrotar, bueno, para derrotar, más que bien, para intentar que los franco-navarros, derrotarlos en esa que querían recuperar el reino de Navarra. Así que llegó ahí San Marcial y dijo
en euskera.
Nada, aquí bien, esto para mí.
Más cosas, Adriana. A ver.
Ah, bueno, sí, hay que felicitar a un amigo tuyo.
¿A quién?
¿Cómo que a quién?
¿A quién?
Además hay que felicitarle hoy.
A José Mota, hoy. Ah, hoy.
No mañana.
Entonces, si entonces...
¿Qué?
¿Hoy sí, mañana?
Hoy sí, mañana no. Mejor mañana le felicitamos hoy, ¿no? Nos estamos liando con... Vamos, que hoy cumpleaños José Mota. Conocidísimo humorista y amigo.
Pero
sí, no.
José Mota, felicidades, amigo. El 30 de junio del 2002. Brasil fue.
Eso te iba a decir,
fue
Marcial,
campeón del mundo. Pentacampeón.
Eso es, en el Mundial de Corea y Japón.
Sí. Pentacampeón del mundo.
Sí, pentacampeón
del
mundo.
Le metió dos chicharritos a Alemania.
¿En el 2002 ya?
Dos de Ronaldo. ¿Os acordáis del gordo Ronaldo? Bueno, gordo,
bueno, por Dios. Un respeto para el presidente del Valladolid.
Es verdad. Perdón.
Ganó Alemania, Ronaldo. La selección de fútbol.
Oye, que yo soy
Alemania.
Brasileiro, ¿eh?
Que sí, o sea, si lo sabe todo el mundo y parte del extranjero. Que eres brasileiro.
Bueno, vamos a las noticias. Esas noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción y así son.
Así las contamos.
Yo también.
Tú también las cuentas. Chewing on a piece of grass,
walking down the road. A ver, amigas, ¿qué es esto del e-ticket europeo?
Pues es una iniciativa que todavía no se ha puesto en marcha, pero que es muy interesante. Resulta que hay una empresa de geolocalización que se dedica a la geolocalización y a la creación de aplicaciones móviles para smartphones, y básicamente lo que está creando, o lo que está pensando, lo que está ahí pendiente de ver si es factible o no, es crear una aplicación móvil que tú puedas descargarte o adquirir los billetes de cualquier transporte en la Unión Europea, ¿vale?
Uy, qué chulo,
y lo
¿no?
que puedas hacer es validar los tickets mediante tu teléfono móvil.
Bueno. ¿No?
Entonces esto vale tanto para españoles como para extranjeros. Oye, que me voy a París, lo compro anticipadamente.
Es verdad, se nos había ocurrido. Pues
eso te iba a decir.
Imagínate que un francés...
Aquí hay con el ticket este plástico...
Claro.
Mira, te ahorras más plásticos.
Efectivamente. Imagínate que una persona que viene de visita a Madrid pueda adquirir su billete de metro de 10,
claro.
De 10 viajes, que es más o menos lo que suelen comprar los turistas, ¿no? Pues ya desde su país. y ya lo tenga aquí, no tenga que esperar ni colas, ni
bueno,
máquinas.
Y aparte lo que te digo, mira, eso que te ahorras en plásticos, en sacar la tarjetita. Oye,
me
qué
muy bien, me
¿cómo
es el e-ticket europeo se llama y sirve para Europa todos los transportes públicos de Europa?
Y están ahí esa empresa a ver si qué lo puede bueno. desarrollar.
Sí,
y,
están ahí mirando a ver si es posible. Se llama Geoactio la empresa, así que desde aquí esperamos que lo puedan realizar,
pues sí, la verdad,
porque es una
parece.
Idea súper buena.
Oye, Popeye era viejete ya, ¿no? O sea, desde los primeros...
El marino soy.
El marino.
Popeye el marino soy era viejete ya, ¿no? Era como un marinero retirado.
Bueno, hay un cuarentón ahí bien dormido, ¿no?
Siempre me tengo la imagen de Popeye
¿sí?
que era viejete, ¿no?
Hombre, no.
¿No?
¿No? Yo le echa, no sé, pues nunca me lo planteé.
A ver, Popeye no era joven.
Sí, pero cuarentón.
Tenía esa cara, ajá, esa cara
sí.
así, ¿no?
Pero bueno, era un señor.
Tenía
señor,
novia, sí. Betty, sí. La Betty Boo, no, era su novia, ¿no?
No,
Olivia.
Olivia,
era Olivia.
Olivia.
No, la Betty Boo, ¿quién es?
Pues bueno, otra que no tiene nada que ver.
Olivia, era Olivia, verdad. Olivia era su
Olivia,
novia, ¿no?
Que además se puso muy de moda ese nombre luego, sí, con sí, entre sí, niñas, sí. Porque claro, ¿por qué estamos hablando de Popeye? Porque efectivamente Popeye el Marino, ese tebeo maravilloso que salió, cumple 90 años
90
este
años,
año. 90
años, Popeye.
Ojo.
Qué bueno.
Fíjate.
¿Va a haber grandes celebraciones o no?
Bueno, pues entre otros sitios, efectivamente, donde podéis ir a celebrarlo y donde se puede disfrutar de este Popeye, de este aniversario, es en Malta.
Está la ciudad de Popeye.
Claro, porque acordaros, es
la
decir,
villa de Popeye.
En los años 80, como tuvo tantísimo éxito, se hizo una película, ¿verdad? Que fue Robin Williams, el maravilloso Robin Williams, el que interpretó a Popeye. Y para eso se construyó, ya lo hemos contado aquí alguna vez, para ello se construyó un pueblecito en Malta, que está ahí justo en Angkor Bay, en Malta.
Y ahora es una atracción turística.
Claro, entonces son 19 casitas de colores, a la orilla del mar, hay entretenimiento para todos los, pues eso, niños, padres, tal. Así que mira, pues justo con esta noticia de que este año se cumplen 90 años de Popeye, pues os damos una idea más y ya sobran razones para ir a Malta, pues mira, a celebrar ahí el 90 aniversario de Popeye.
Como estamos de aniversario, José Mota, Popeye, sí. 25 años se cumplen también desde que la UNESCO nombró al barrio de Granada, el Albaicín, también llamado Barrio de los Cármenes, como Patrimonio de la Humanidad.
25
qué
años,
bonito,
¿eh? Qué
bonito,
maravilla de Albaicín. Bueno, qué maravilla Granada sí. en sí. sí. Y efectivamente, está de aniversario. Y mira, además, qué bien, ¿no?, que coincide este aniversario con esa recién inauguración del AVE para que todos tengamos mucha más facilidad en ir a ver esa maravilla que es
buena
Granada.
Punto,
por
punto.
Eso, o sea, que fenomenal. Oye, mira, ahora que has dicho lo de los Cármenes, ¿no?, ese barrio. ¿Sabéis? A ver... Tú veo que sí lo sabías, sí. No, pues que mucha gente cuando le dices Los Cármenes sí. Piensan inmediatamente, y más ahora que estamos aquí en Radio Marca, seguro todos los que nos están escuchando, en el estadio de fútbol de Granada, que se llama Los Cármenes.
Claro,
claro.
Claro.
Pero realmente...
Hay un barrio en Madrid que se llama el barrio de Los Cármenes. ¿También?
El Carmen, quizás, ¿no?
No, Los Cármenes.
¿Ah, sí?
Sí,
vale.
por Carabanchelo.
Bueno, pues el caso es que, pero sabéis todos los que nos estáis escuchando, aparte de que
hay
es...
Un canódromo.
Ah, no sabía.
Sí, el canódromo de Madrid estaba en el barrio de Los Cármenes, si no me equivoco.
Vale,
yo,
vale. Bueno, pues lo que Los Cármenes, aparte de ser el estadio de fútbol del Granada, uh-huh. efectivamente, ¿sabéis lo que es Los Cármenes?
No.
Pues son las casas señoriales
ah, sí,
y ajardinadas
sí.
que están por toda la colina del Albaicín.
Sí, me lo explicaron que además... La fachada no demuestra lo que hay dentro.
Eso es. Son
más lujosas por dentro que por
sí,
fuera.
Sí, digamos que los árabes, bueno, pues las diseñaron así con discretos exteriores para dejar el lujo en el interior. Y los cármenes, por eso cuando vayáis por el Albaicín, pues sepáis que estáis caminando entre los cármenes.
Qué
no, que no tiene que ver o no es el estadio de fútbol de Granada o, dicho de otra manera, ya sabéis por qué el estadio de fútbol de Granada
se llama
Los Cármenes.
Muy buen apunte. Os he contado que esta semana he estado en el País Vasco, en San Sebastián concretamente, en Oyarzun. Qué bonito, qué verde, qué maravilla. Se da gusto viajar por todo el País Vasco. Y resulta que un asador vasco ha sido elegido precisamente entre los tres mejores restaurantes del mundo.
¡Del mundo!
¡Del mundo!
A ver.
No, de Guipúzcoa, ni de España, ni de Europa, no, del mundo.
sea, yo estoy que no, vamos, no sé, Adriana, tú si esto...
No, es que
eres experta Marcial
estaba haciendo, no quería interrumpir el silencio dramático de
del mundo.
Del mundo. Parada dramática. Pues sí, Marcial, ha sido elegido un asador vasco, el tercer mejor restaurante...
del mundo.
Eso es. Bueno, pues el restaurante que todos conocemos es Etxebarri.
Etxebarri.
Mira, yo recuerdo la primera vez, yo no he estado, está en Axondo, en un pueblecito que se llama Axondo, ¿no? De Vizcaya. Entonces, este asador, yo la primera vez que vi un documental sobre él, buscarlo por ahí, por YouTube, es absolutamente, no he estado nunca, pero lo tengo en mi lista pendiente total, es absolutamente impresionante cómo el chef, que se llama Vítor Arginzoni, ¿vale? Uh-huh. A ver si lo digo bien, que no es una persona nada mediática y que no le interesa nada la fama ni nada de esto, de hecho en el documental se le ve bastante poco receptivo, ¿no? Uh-huh. Hacia las cámaras, maneja el fuego, ¿vale?
Porque la brasa, ¿no?
La brasa. Uh-huh. Pero el fuego, cómo lo enciende desde por la mañana, cómo va controlando las temperaturas. Bueno, cocinar con fuego, que es una cosa súper primitiva, es de las cosas más difíciles, pregúntale a cualquier chef del mundo, más difíciles que hay.
Uh-huh. Pero más además difíciles. Cómo usa diferentes maderas.
Total.
Para
diferentes
los pescados
alturas.
O uh-huh. para la carne.
Claro, para más.
¿No?
Claro, para sí, las sí, alturas. Sí.
Impresionante. Así que, bueno, ni que decir tiene que el primer restaurante es un restaurante francés que se llama Mirazur. Vale, pero España sigue estando muy bien posicionada. Fíjate que tenemos un restaurante, el restaurante Disfrutar de Barcelona, ha subido de puestos. Ya tuvimos el galardón, el primer puesto del Celler de Can Roca. Y luego también tenemos otros asadores, bueno, otros restaurantes como Mugaritz, por ejemplo, que también está entre los 10 primeros. O sea que estamos en unas posiciones privilegiadas en ese. Pero vamos, Etxebarri, el número 3, maravilloso, esas brasas y ese fuego.
El aplauso de hoy se lo vamos a dar a este
a Vítor.
Pues me
a Vítor,
parece fenomenal.
El vasco Etxebarri en el pueblo de Exondo.
Axondo. Sí.
Axondo, un aplauso. Oye, vamos a conectar con Alicia Sornosa.
Venga.
Que también los americanos tienen muy buena carne, ¿eh? Hay unos ribeye americanos.
Y seguro que por donde está ella ahí.
Buenísimos, ¿eh?
En esa así costa oeste.
Vamos a conectar con Estados Unidos a la hora,
sí.
A estas horas.
Pues está en la costa oeste.
Está haciendo un buen
ejercicio. No, estará terminando de... Son las 9, pues allí son 9 horas menos, por eso te digo, terminando el día, la jornada. O sea.
Bueno,
o sea, no sé, bueno, que nos lo cuente, ¿no?
Que se ponga el despertador, sí.
Eso, que nos lo cuente. Igual yo creo que nos ha costado, no lo sé.
Bueno, vamos a hacer una cosa, Pilar. Como hay que conectar con Estados Unidos, nos vamos a ir a un minuto a publicidad mientras vamos a intentar conectar con Alicia. Que bueno, y así.
Venga, sí, así la damos tiempo.
En la segunda
tiempo.
Parte entramos con Alicia y con Fuerteventura.
Me parece bien, vámonos.
Con Carlos García de Logitravel. Un minuto solo
un
y ahora estamos aquí con Paralelamente Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Y la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino Don Patrizio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero. Prizzo più schietto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Que esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente.
Bienvenido, amigos, después de este pequeño corte publicitario y esta canción tan... Oye, ¿por qué os estáis riendo? ¿Os gusta o qué?
A mí me gusta mucho, pero sí, primero ha empezado como italiana,
sí,
luego como
yo digo,
tal.
Mira, Fuerteventura está en Italia,
sí,
ahora, ¿no?
Y claro, Adriana me estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no conoces esta canción de un famoso rapero canario?
Don Patricio. Don Patricio es un rapero canario que se ha situado en las principales listas de Spotify y de todo con sus canciones Contando Lunares y Hablando del Gofio y de todo. Y todo.
A ver cómo suena.
Se tiró de piloto adrede para pacificarnos y cuando salió del agua, ay papá, todos súper cantosos en plan, ay papá, nos acercamos a hablar en plan a ver qué surge y nos suelta. No sobran si yo vine con un...
Vente, vacila un poquito que aunque yo...
Bueno.
Pues me gusta mucho, ¿eh?
Don Patricio, don Patricio.
Saludamos desde aquí a don Patricio. A ver, don Carlos García Pastor, director de marketing de Logitravel Fuerteventura. Qué bonito. Oye, yo sí tengo que reconocer que no la conozco.
Pues...
Anda, mira, ¿sí? Yo pensaba que sí la conocías.
No, Fuerteventura no.
Pues es una de las islas...
Fíjate que conozco todas. Conozco Hierro, conozco Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, pero Fuerteventura no. Lo siento.
Tienes que ir.
Pues sí.
Sí. Lo sé.
Es la
tengo
playa...
amigos que han ido allí a veranear más de una vez porque les encanta.
Es la playa de Canarias.
Totalmente.
O sea, la playa de Canarias es Fuerteventura. Entonces, si te gusta la playa, que te gusta, tienes que ir.
Sin duda.
La playa y el buceo también, playa, Carlos.
Es la isla tranquila, ¿no?
Es la isla. Bueno. Es una isla bastante tranquila, sí. La verdad que es una isla bastante tranquila. Es una isla muy muy larga y es da para varios días, o sea, tienes muchos sitios por visitar y en todos ellos hay magníficas playas, en todo, en, de arriba abajo, desde la puntita de abajo de Morrojable,
de Jandía, ¿no?
Jandía Morrojable, que es un pueblecito además de pescadores antiguo, encantador, hasta arriba, hasta Corralejo, las dunas, que ya casi tocas con el dedo Lanzarote desde, desde la punta
de ahí. Desde Lanzarote se ve Fuerteventura.
De hecho, puedes cruzar en ferry, que es media hora.
Sí.
Y todo eso, pues, es todo prácticamente una isla donde la playa es infinita.
Perdóname, Carlos, un momento, porque en la primera parte habíamos dicho que íbamos a conectar con Alicia Sornosa.
Ay, es verdad.
En Estados Unidos,
lo estamos intentando.
No sé por qué no.
No se puede.
No podemos, entonces vamos a seguir intentándolo mientras, por eso hemos adelantado la entrevista con Carlos García de Logitravel sobre Fuerteventura. Vamos a intentar conectar con Alicia Sornosa y si no, pues oye, ya nos lo contará. No, lo cantará más tarde.
Eso.
Carlos, discúlpame. Bueno, seguimos con Fuerteventura. ¿Cómo programáis Fuerteventura?
Fuerteventura lo programamos todo el año, lógicamente, porque la temperatura es bastante similar tanto en verano como en invierno. Hay pequeñas diferencias, pero apenas se nota de 4 o 5 grados. No hay más diferencia. Ahora que aquí estamos pasando por esta ola de calor tan tremendo, pues en Canarias no llegan a los 30 grados. Tienen los alisios y la ventaja, la ventaja de tener ese ventilador permanente, ¿no? De bienestar. Y luego pues llueve relativamente poco, por lo tanto es un clima subtropical y muy agradable durante todo el año.
Y en verano es muy agradable porque las noches en Canarias son...
Especiales.
Sí, tienen ese... no fresquito, pero sí, un poquito...
Sí,
ahí estoy contigo.
Que
sí,
la Rebequita...
Que la Rebequita nos sobra, eso
me encanta. Tú también estuviste por allí, ¿no?
Sí, yo la verdad es que Fuerteventura lo conozco hasta... Es de las... sí, he ido dos veces y además me... Pues, quien le gusta la playa le gusta, pero sí que decía Adriana de tranquila. Y yo creo que también lo bueno de Fuerteventura es que tiene la zona norte quizá de Corralejo más tranquila, efectivamente, pero luego toda la zona de Jandía, más del sur, con esos surferos, ese ambiente, o sea, que también tiene un poco de todo, no es solo un tema más familiar, no, tiene varios ambientes. Y a mí lo que me encantó y me impactó, recuerdo la primera vez que fui a Fuerteventura cuando aterricé, nos cogimos un coche de alquiler y empezamos a ir hacia el norte, porque sí, es como un hueso alargado, ¿no? Hacia Corralejo, y recuerdo ir en el coche y de repente ver la carretera inundada, vamos, no inundada, pero todos los las aceras, tal, dunas, arena, o sea, es que salud. Y desde el avión ya, ¿no? Se ven esas dunas y esa arena. Es un paisaje, sí, la verdad es que...
De hecho, hablando de paisaje, el año pasado se estrenó Star Wars, que una de las...
Es verdad.
Una de las partes de la película fue completamente grabada
Fuerteventura.
En las dunas, es verdad.
En las dunas de Corralejo.
Es que las dunas de Corralejo son realmente espectaculares. Y eso, ya te digo, es que llegan ahí hasta el propio, la propia carretera.
Tú has dicho con forma de hueso, ¿no?
Bueno, sí, yo siempre he dicho que es como... Bueno, yo no. Más bien también un Amuno, ¿no? Ajá. Cuando decía, efectivamente, por eso digo que yo
así
lo he leído...
Así lo definía, Adriana, así lo definía un Amuno,
sí,
¿no?
Así lo he leído yo en alguna ocasión, que además te lo cuenta cuando vas allí.
Sí, resulta que una de las principales atractivos de la isla y cómo la puedes conocer de otra manera, ¿no? Es a través de Miguel Unamuno, que describía perfectamente la isla, Tindaya y Chillida, por ejemplo. Él lo llamaba el sueño de Chillida, ¿no?
Bueno, Chillida quería perforar una montaña.
Sí, y bueno, efectivamente.
Sí, fíjate, decía, tengo intención de crear un gran espacio vacío dentro de una montaña, vaciar la montaña y crear tres comunicaciones con el exterior, con la luna, con el sol y con el mar.
Y la montaña era Timanfaya.
Eso es.
Tindaya.
Tindaya.
Tindaya, Timanfaya.
Entonces, la montaña soñada por Chillida es Tindaya, ¿no? Tindaya, que está muy cerca de la carretera principal, que está cerca de Puerto del Rosario.
Eso es. Mm-hmm. Y volviendo un poco a cómo programamos entonces los viajes a Fuerteventura, aquí entrando en nuestra página web, en logitravel.com, pues tienes varias opciones. Puedes hacer lo que es solamente el paquete básico de vuelo y hotel. Hay conectividad desde prácticamente todos los aeropuertos, conectan todos los aeropuertos prácticamente con la isla durante todo el año. Hay más frecuencia, lógicamente, en verano para el mercado español. Hoteles hay en la parte de Corralejo, hay unos cuantos. Hay hoteles de todas las categorías, hay más de 300 hoteles programados dentro de nuestra página web. Recomendamos el coche de alquiler. Se puede hacer cuando llegas, o bien traslado o bien coche de alquiler. Yo siempre recomiendo en las islas, si te gusta un poco la aventura y conocer un poco más en detalle pues rincones menos visitados, siempre alquilar un coche. Además, en Fuerteventura, igual que en Canarias, sabéis que la gasolina está un poquito más barata que aquí en la península, por lo tanto, hacerte un recorrido en coche por la isla durante 3 o 4 días, pues te permite visitar todo este hueso o toda esta parte de hacer en varios días excursiones por el día, o bien visitar playas, o bien visitar montañas, o la Antigua, o cualquier otra parte.
Oye, cosas curiosas de Fuerteventura, contarme, ya que he dicho que yo no he estado, a ver qué se come, ¿no? Hay
buenos
quesos.
Eso te iba a decir, que se come el queso majorero, por Dios. O sea, yo recuerdo además de ir a una casa de estas típicas en medio del monte, donde veías cómo los fabricaban y es que está especialmente rico, ¿no? Es uno de los más... No sé.
Está buenísimo y ellos hacen una cosa con el queso que a mí me encanta, que es freírlo. Entonces el queso frito es algo buenísimo.
Es verdad, sí.
Ya sabéis que el gofio, por ejemplo, es uno de los elementos principales de la gastronomía canaria, porque bueno, en la época de Franco llegaban muy pocos alimentos a Canarias y básicamente el gofio era una forma de alimentar al pueblo canario y sin que se les faltara ningún nutriente, porque les llenaba y les engordaba.
Pues a mí me gusta el gofio.
Entonces a mucha gente no, es como un amor-odio, ¿no? Y entonces el gofio se convirtió como en el colacao, ¿no? De los niños, y ellos lo echaban
yo
a la
conocí,
leche.
Lo conocí en la mili, que la litera de arriba había un canario.
Ah.
Y todas las mañanas cuando nos levantábamos a desayunar, él se llevaba una bolsita con gofio. Increíble. Y lo echaba en el café. Y entonces dije, oye, ¿qué te echas todas las mañanas? Y dice, no, es gofio, canario y tal. Lo empecé a probar y nunca, a mí me gustaba.
Y hay muchísimas recetas de aprovechamiento de la comida en Canarias, que es algo muy bonito, ¿no? Por ejemplo, el escaldón es un plato muy típico, que básicamente lo que hacían era, cuando hacían pescado, lo cocían en una cazuela, se comían, por un lado sacaban el plato de pescado y por otro lado todo lo que es la espina y demás, lo cocían, sacaban un jugo y a eso le echaban el gofio. ¿qué es lo que hacían con eso? Una especie de pasta con un concentrado de pescado que está muy bueno y pues que se puede comer con lo que sea, con patata, con pan, con lo que sea, y está muy rico. Entonces hacían mucha, efectivamente, lo importante es que alimentaba. Y ojo con los vinos de Canarias, que aunque los más famosos son los de Lanzarote, en todas las islas hay muy buen vino.
Yo, mira, recomiendo ahora que has dicho, todo el mundo cuando va a Fuerteventura y vas a Corralejo, ves, ¿no? Porque está ahí, ahí sí que la puedes tocar casi, ¿no? ¿Verdad? La Isla de Lobos, sí, que está nada. Y yo la recomiendo también mucho.
¿Y hay lobos en la Isla de Lobos?
Va a ser que no, va a ser que ya...
¿Y lobos marinos? Sí.
Eso ya es otra cosa.
Lo subo en su tiempo.
Sí, ya no.
De ahí, pero, el nombre, de hecho.
Claro, pero ya no hay. Pero sí que hay unos fondos maravillosos para bucear. Yo tengo que reconocer que ahí es donde me saqué el título de buceo, con lo cual animo, pues eso, a que mucha gente que diga, ay, todo el día playa, ¿no? Solo hay playa en Fuerteventura, ¿no? Bueno, hay playa, puedes aprovechar, por ejemplo, para hacer buceo, para sacarte ese curso de buceo, para ir, por ejemplo, a Betancuria, que es un pueblito en el medio de la isla, que de verdad que tiene mucho encanto. Bueno. O sea, con esos balcones, así, digamos, hay, rollo Gran Canaria, ¿no? Con esas balconadas.
Hay campos de golf también, ¿eh?
También, ¿no?
Sí. Yo es que porque, sí, ¿no? Como no ha sido...
Lo mismo, el agujerito es un volcán de estos, que de cual la bola cuando vas a coger sale un iceberg.
Hay campos de golf. Está el Oasis Park, que es un parque también temático de animales y naturaleza, también muy interesante. Uh-huh. Lo más recomendable, todo lo que tenga que ver con el mar, las excursiones marítimas a la Isla de Lobos, hay paseos en barco para ver fondos marinos, hay cetáceos, el surf y el sky surf. En toda la zona de Costa Calma hay campeonatos del mundo que se han celebrado ahí, sí, hay un montón de actividades deportivas.
Es muy bonito verlo.
Y es muy bonito de verlo, pues cuando ves el mar, porque además se ve desde las dunas, ves el mar y ves ahí todas las velas, ¿no? Desplegadas de todos los surferos, qué sky bueno, surf, etcétera, etcétera. Bueno. Es como una sensación de que estás en otra galaxia, ¿no?
Oye, estoy viendo aquí cosas, como estáis hablando, y estoy buscando aquí en Google curiosidades de Fuerteventura. ¿Qué es esto de los molinos machos y los molinos hembras?
Bueno, pues, ¿has visto? ¡Qué chulo!
Es muy chulo. Básicamente, Marcial, son unas construcciones típicas, tradicionales, domésticas. Sí. Y entonces, el macho sería el molino de dos plantas y circular, de contorno, ¿no? Y el hembra sería el que se llama molina, ¿no? Que son molinas majoreras, que son más pequeñitas, y la planta sería cuadrada.
O sea, que son molinos de viento.
Sí, molinos,
bueno,
¿no?
Bueno. Tienen molinos.
Así que ya sabes.
Y
macho es redondo y cuadrado.
Redondo, grande y de dos pisos.
Eso es. Y el más chiquitito y cuadrado es la hembra.
No preguntes el por qué, pero
fíjate que
así.
Yo hubiera hecho el molino macho.
Ya estamos, a ver.
El cuadrado, porque ¿por los qué? Pues porque hay un estudio, bueno, que los hombres, ¿no? Que es verdad, que los hombres entienden mejor y se sienten más atraídos por las formas geométricas, es decir, por las esquinas.
Son más cuadrados, ¿no?
Sí, por lo de cuadriculado. Sí, y las mujeres por las formas redondeadas.
Como las caderas.
¿Qué te he dicho? Digo, no.
Como
no,
las
no,
caderas,
no,
sí, Marcial, como las caderas.
Con Marcial nunca
piensa,
te puedes.
O piensa en golf o en
sí,
lo otro.
Sí, efectivamente. No hay más opciones.
Oye, perdona.
Ah, bueno, venga. Hay música,
ayer,
perdón, es verdad, hay música,
ayer,
es verdad.
Ayer
música.
Dijimos, ayer que hablamos de Filipinas, decíamos que era el imperio donde nunca
se ponía el sol.
Se pone el sol, ¿no? Hay una canción de Sosa que dice que él tenía una novia en cuyas nalgas nunca se ponía el sol, ¿no?
Entonces, de verdad, que te no, digo yo.
Se me ha ocurrido ahora hablando de culo. Claro,
estamos por la mañana, ¿eh?
Sí, no. Tú imagínatelo tomando unos vinos.
No, prefiero.
Vamos.
No.
Bueno, seguimos con Fuerteventura.
Pues sí, entonces, como veníamos diciendo, ¿no? La recomendación mía es de alquilar un coche. Incluso hay, dentro de los programas de Logitravel, hay dos rutas ya prediseñadas, dos rutas, una de 5 días y una de 1 semana, ya con ese coche de alquiler incluido, y que puedes pernoctar 1, 2 o 3 noches en la parte sur, en la zona de Jandía. Después puedes elegir otro alojamiento en Costa Calma, que está más o menos por la mitad, y terminas en Corralejo, ¿no? Entonces, esta ruta te permite ir conociendo pues todo lo que es la isla en apenas una semana.
Qué bueno. Fíjate que siempre hablamos de las zonas, de los sitios que visitar, pero yo destacaría algo de Fuerteventura que no viene en las guías de turismo, no viene en las guías turísticas, y es la autenticidad de la gente de la isla. Cuando yo voy a cuando he estado en Fuerteventura, me llama especialmente la atención los pueblos que vas recorriendo, ¿no? Con esos carteles de frigo, ¿sabes? En los bares,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
Ese cartel de helados, con ese señor canario con su boina, uh-huh. Sentado a la puerta de su casa, uh-huh. con esas puertas de las casas abiertas todo el día.
Sí, por eso os decía que, claro, que igual esos pueblos, Betancuria, en el interior, tal, están menos, digamos, visitados.
No, es que Fuerteventura no es una isla turistizada.
Porque la gente, pues eso, Fuerteventura, dicen, voy a la playa, ¿no? Y no se meten en el interior y merece la pena, porque es un interior muy auténtico.
Es muy auténtico. Es donde vas a ver realmente esos vestigios guanches, ¿no? Que a veces vamos buscando siempre
cómo viven y cómo vivían.
Eso,
¿no?
Es como la autenticidad de los sitios, ¿no? Ese señor que todos los días come papas, ¿no? Y se sienta a esperar o a ver el tiempo pasar, que eso cuesta volverlo a encontrar, y en Canarias es muy diferente, lógicamente, a la península.
Muy buen apunte, Adriana, un apunte de tus vivencias. Además, y es verdad que tener esa sensación, parece que cada vez el mundo se globaliza más y se van perdiendo, uh-huh. tú vas a los países a ver cosas diferentes y al final terminas viendo lo mismo que tienes en el barrio.
Muchas
¿no?
veces, esto, si no claro. te sales de la ruta establecida, es siempre al final son los mismos centros comerciales, las mismas tiendas globales en todos los sitios.
Las mismas marcas de productos, sí, ¿verdad? Sí. No tenemos esa sensación. Así que tu apunte está muy... Muy bien marcado. Muy bien.
Oye, y otra cosa que yo creo, no sé, me imagino que lo tendréis en la programación, Carlos. Creo que Fuerteventura es una isla perfecta también para hacer un combinado con Lanzarote, porque antes hemos dicho que es que se puede ir en ferry, que se tarda media hora entre islas.
Sí, puedes combinar las islas de diferente forma. La puedes combinar una haciendo el pequeño salto en ferry y te pasas justo a Lanzarote en la zona de Playa Blanca, que también hay un montón de hoteles, y ya hablaremos de Lanzarote en otra ocasión, pero uh-huh. ahí también hay unas oportunidades muy buenas de hacer un turismo un poco diferente, pero también lo puedes combinar con Gran Canaria o lo puedes combinar con Tenerife. De hecho, en nuestra programación hay viajes donde tú eliges cuántos días quieres estar en cada una de las islas, uh-huh. y nosotros te damos tanto el vuelo de ida a una isla como el regreso desde la otra y el vuelo de conexión interislas, uh-huh. en el mismo paquete.
Vamos, lo que decimos siempre de con un clip te montas ahí.
Con un clip, efectivamente, te puedes elegir un viaje de 4 o 5 días en Gran Canaria, 4 o 5 días en Fuerteventura, uh-huh. y con la ida a Gran Canaria, el regreso desde Fuerteventura, y un vuelo o bien de Vinter o bien de otra compañía interislas, que bueno, Canary sí. Fly o alguna de estas, sí. que hacen el pequeño salto, que suelen ser saltos.
Además, históricamente, las programaciones de las agencias de viajes, de los tour operadores españoles y tal, y muy bien con Logi Travel, el combinado de islas siempre ha sido históricamente un éxito, ¿eh? O sea, el aprovechar ir al archipiélago canario y poder hacer 3 y 4, 7 y 7 y combinar 2 islas o incluso 3, 3, 3, 4 y la verdad que...
2 es lo ideal.
Sí, yo creo ideal. Que ya más de 2 igual...
2 islas es lo ideal, sí. Hay programaciones incluso con 3.
Como son tan diferentes las unas
eso
de
sí,
las otras...
da para 3 y para 4, vamos. O sea, son distintas entre ellas.
Perfecto. Claro. Y luego, por último, ya termino, también hay otra opción que, como recordaréis del programa anterior, cuando hablamos de Marruecos, uh-huh. están los cruceros de invierno.
Cierto.
Ah, bueno, sí, claro.
Que
claro.
también tocan... Fuerteventura y tocan las Canarias en general.
Ah, Fuerteventura
hay una programación bastante amplia, cada vez más, que toca desde Azores y Madeira, Canarias y Marruecos.
Costa de África.
Todo lo que es la costa africana, uh-huh. exacto. Y los programas empiezan a partir de octubre, más o menos, septiembre-octubre, y duran normalmente todo el invierno. Uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Una parte de los barcos que están en el Mediterráneo y el norte de Europa se van al Caribe, pero hay otra parte que se queda aquí en la costa atlántica, y está bien para aprovechar, para darte una pincelada, si no conoces Canarias o no conoces Marruecos,
hacerlo en un crucero
bueno. de una semanita.
Es muy buena idea.
Y
muy
te
buena
das
idea.
Una pincelada.
Muy buena idea, Carlos.
Pues también en nuestra página web, todas las ofertas de cruceros también, de Canarias del invierno, que ya está toda la programación disponible y a la venta.
Muy bien. Genial.
Carlos, muchas gracias. Quédate porque ya estamos llegando al final del programa y vamos a entrar, ya que no hemos podido conectar finalmente con Alicia, pues vamos a hablar de ese sorteo que mencionamos al principio del programa y que incluso ayer también nos despedimos haciéndolo. A ver, cuéntanos, Adriana, ¿qué sorteamos?
Bueno, aquí? Pues sorteamos dos entradas para un festival de country que se llama Huercasa Country Festival, uh-huh. que se está celebrando, se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de julio en la localidad segoviana de Riaza.
Riaza, qué bonito, Riaza.
Sí, que es precioso.
Y sus alrededores.
Entonces, bueno, las entradas están casi agotadas. Uh-huh. La edición pasada fue un éxito rotundo, total, porque se celebró además también donde se celebra este año, que es en el campo de fútbol municipal de Las Delicias. Así que ya sabéis, tenéis que entrar en nuestras redes sociales, en Paralelo 20, @Paralelo20, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ahí seguís los pasos que os pongamos para que podáis ganar estas dos entradas. La verdad es que me parece un planazo.
No, además, ¿no? Ojo es que con los artistazos que van,
decir, ojo,
¿eh?
De esto, la música country. Esto de country con Riaza, igual te suena el campo de fútbol, no, cuatro amigos, no. O sea, que es que vienen artistas de talla internacional.
Sí, es un festival súper importante y súper relevante. Y además el country mueve a auténticas masas, sobre todo en Estados Unidos.
¿Cómo es el sorteo? A ver, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, pues te tienes que meter en nuestras redes sociales
y decir, quiero la entrada al concierto country.
Nombrar a cierta Festival con country. Quién te vas con él y tal. Ahí, ¿sabes? ¿Con quién te irías? Marcial, estás poco puesto en esto de sorteos en redes sociales.
¿Habéis hecho vosotros el sorteo? ¿Tú me dirás?
No, pues por eso, que se metan en nuestras redes sociales, en Paralelo 20, 20 con número, y ahí tienen que seguir y nombrar a con quién se irían. Y bueno, pues eso, dar like a las distintas
hacerse notar,
seguidores,
¿no?
En fin.
Es haceros que notar que queréis ir al Festival Country de Riaza.
Eso,
y todos los que os hagáis notar que queréis
lo que suele.
Entréis en el sorteo.
Y nos dicen, ¿vale?, con quién y ya sorteamos, porque es que queda nada, es ya el fin de semana que viene.
Bueno, esto es casi un apunte de una agenda.
Claro, hombre, agenda cultural, porque el que no tenga el sorteo y el que no tenga las entradas, bueno, pues venga, que se gaste, que todavía quedan algunas y se vaya.
Vamos con la agenda cultural. Bueno, yo voy a decir un evento.
A ver.
Festival de Country en Riaza.
Porque pues, te vas a apuntar,
¿no?
No
lo perdáis, hombre, me encantaría.
Oye, yo te voy a decir uno que decir seguro que te gusta.
Verás
muchísimo.
Que me lo has quitado.
¿Cuál?
El de Córdoba.
Justo, efectivamente. Yo te he dicho,
pues
este
es que del 4 al 13 de julio se celebra el Festival de la Guitarra de Córdoba.
Uy, qué bonito.
Bueno. Que tiene que ser...
Flamenca,
divino.
De todo tipo.
Moderna,
de
jazz,
bueno,
clásica. Bueno. Sí, ¿no? Por eso.
¿En qué consiste el festival?
Bueno, pues eso, imagínate. Del 4 al 13 de julio.
Bueno, también, fíjate.
¿Puedes?
Vaya
ahí,
semana más musical.
Pues ¿no? Vamos, es alucinante.
Básicamente va a haber actividades por toda la ciudad relacionadas con la guitarra y con todos los estilos musicales. Así que la ciudad se va a convertir en un alma guitarrera.
Otra.
Bueno, venga, si no te quieres ir hasta Córdoba y quieres un poquito de playita para esto del calor, pues mira, te puedes ir a Valencia, que esto yo creo que también te va a gustar. Lo que pasa es que eso sí, te tienes que ir ya, ¿eh? Ya, aprovecha, porque todos los que estéis ahí en Valencia, aprovechar este domingo ahí para ese calor que está haciendo y os vais a la feria de cerveza artesanal. Entrada gratuita, Marcial.
Bueno, me has mirado cuando has dicho eso.
Es que lo de gratuita o lo de cerveza.
Lo de cerveza.
Ah, por eso. No, es que aprovechar todavía y pasaros ahí más de 40 marcas de cervezas nacionales e internacionales, 150 variedades, hay conciertos todavía hoy domingo, podéis aprovechar ese Marina Craft Beer Festival en Valencia de la cerveza artesanal.
Queridos amigos y amigas de Instagram, esos que buscáis la foto perfecta, esos que buscáis los mejores escenarios, que os encanta poneros un vestido nuevo para haceros fotos entre campos de lavanda, como si estuvieras en la Provenza.
Que me la ha quitado otra vez.
Es que yo voy a ir.
Hombre, es que cómo no vaya, cómo no vaya.
Yo voy a ir. Festival de lavanda de Brihuega.
Brihuega. Todos los años lo
en la Alcarria. El 19-20 de julio se celebra este festival que se tiñe todo de ese color violeta precioso.
Verde y violeta.
Exactamente, es la Provenza española. Así que ya sabéis, hay conciertos, hay gastronomía. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que ir a hacerse una foto. ¿No?
Ya, qué buena idea lo de la foto entre las lavandas, ¿eh?
Claro.
Qué buena idea. Qué buena idea ir a respirar, a disfrutar y a olvidarte de la foto, de verdad.
También, es que estamos. Que no.
Una fotito.
Bueno, sí, vale, venga.
A ver, hay sitios
lo
que hay que ir a hacerse
nos
una
está
fotografía.
Volviendo locos.
Y eso es para ir a hacerse una fotografía.
Ya. Bueno, ya que te ha quitado, tienes otra tú.
Bueno, ya que me ha quitado, pues.
Ya que te ha quitado la de tu pueblo.
Ya que eso, que luego venga de criticar a mi pueblo, pero y a mi zona.
Diles ahora una de Cantabria.
Es que hay poca cosa, no te creas.
Bueno, eso lo dirás tú, bonita, pero a finales de julio empieza la feria de día, que
¿y la de noche?
Santander se llena de casetas gastronómicas.
¿Cuándo,
disputándose
¿cuándo?
Por el mejor pincho, es la tercera semana de julio. 2,50 el pincho más la bebida. Y yo
y
no sé para qué lo digo, si no quiero.
Mi madre tiene una caseta.
Yo no sé por qué lo cuento, si yo no quiero que la gente vaya.
¿Por qué?
Porque está petado ya.
Bueno,
es que.
¿El qué, Carlos?
Presidenta de Cantabria.
Ah, sí, vale.
Bueno, no, que el presidente de Cantabria. Vamos.
Secretaria de Revilla.
Secretaria personal. Sí.
Oye, Marcial, ¿puedo invitar a Revilla al programa?
No,
hombre,
puedes,
por supuesto.
No deberías de invitar.
Ya te lo hemos dicho muchas veces. Oye, perdona, me van a matar, o sea, para que veas así. Que me tienes ahí. Bueno, agenda cultural, ya estáis apuntando. Del 12 al 13, al 14 de julio, las jornadas medievales de mi pueblo. Pasaros por Brihuega y luego os vais a Sigüenza.
De verdad,
sí, es que no.
¿De Sigüenza?
¿En serio?
A ver,
mira,
¿qué le pasa a tu pueblo?
Pues eso, jornadas medievales. ¿Me has escuchado o no me has escuchado? A ver.
No, jornada, ¿Qué hacen?
Pues jornada sí. Del 12 al 14.
Se visten todo el pueblo,
se visten todo el pueblo. Habrá
chiringuitos medievales.
Total,
¿no?
En el castillo, ahora en serio. Venga, ahora me pongo seria. En el Parador, en toda la plaza del Parador, con ese marco, en toda la zona, toda la calle mayor que baja hasta la catedral, hay cetrería, caballos, en fin.
Qué bonito.
De verdad, ¿no? Es precioso, es precioso. El asalto al castillo es muy bonito. Todo el mundo lo espera siempre, como cada año se va mejorando, oye. Pues eso, sube gente, trepa.
Me comentaste que tenía nueva alcaldesa, Sigüenza.
Ah,
¿no?
Pues sí, Sigüenza. es verdad. Inauguramos, mira, Adriana, además te va a gustar, es mujer, la primera mujer alcaldesa.
Me la salude usted de
Sigüenza.
Mi parte, por favor.
Sí, María.
Oye, a ver si hacemos un programa en Sigüenza.
Pues sí, la verdad es que a mí me encantaría, como
segundina
que soy.
Mándale esta cuñita a la nueva alcaldesa.
No, pero la verdad es que estamos muy ilusionados. Mujer, primera mujer, y ya no porque sea mujer, sino porque, bueno, pues se la ve con ganas.
Hay que hacer otro en Santander, ¿no?
Hombre. Ahí en el ayuntamiento.
A ver si lo consigue.
Oye, yo siempre lo he dicho, ¿sabéis?
En el balcón.
Que la mayoría de las ciudades bonitas y maravillosas de España empiezan por ese.
A ver.
Sigüenza, Santander, Sevilla. Sebastián, Sevilla, Salamanca.
Trujillo.
Bueno, ahí lo dejo.
Es León.
Ahí lo dejo. Vamos a hacer programas de radio.
Sadrid.
En ciudades que empiezan por ese.
Bueno, amigos, así suena que nos vamos. Nos gusta esta sintonía, ¿eh? Reconocerlo.
Me encanta.
Pero
que nos
hasta
vamos.
La semana que
eso,
viene.
Venga.
Sí, nos vamos ya. Hasta
ya
la
estaba
semana
yo
que
aquí.
Viene. Gracias, Pilar. Gracias, Carlos, por hacernos viajar a Filipinas ayer y a Fuerteventura. Recordáis, mañana paralelo20.com. Si os perdisteis algo del programa, entrar en nuestra web y ahí podéis escuchar todas las entrevistas. Sorteo, no os perdéis el sorteo. Entrar ya mismo en las redes sociales y coger esas dos entradas para el Festival Country número uno de los más importantes de Europa, que se dan en Europa, que lo celebran en Riaza. Así que no lo perdáis, que os invitamos a que vayáis. ¿Y hay más cosas, Adriana?
Segovia.
Un besito.
No, que me das las gracias a mí porque se las has dado a todos y a mí no.
¿Gracias de qué?
Pues gracias. Gracias, Pilar, gracias.
Gracias, Adriana.
Ahí.
Por compartir hoy domingo conmigo.
Segovia. Empieza por ese.
Segovia.
Gracias, Marcial, por estar.
Sepúlveda.
Muy bonito. Un domingo más en Paralelo 20, Radio Marca.
Marca, nos vamos. Chao, chao.
Ay, Dios mío, señor, lo que tengo que aguantar.
un viaje diferente con Paralelo 20.